Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 120 al 134 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos buscarte y encontrarte, poder conocerte más y más, poder crecer en nuestra relación contigo. Cada vez que vamos leyendo tu palabra, te conocemos de una forma diferente y eso es algo tremendo porque nos permite cada día estar más cerca tuyo. Y que hoy a través de esta playlist, vamos a llamar así, de peregrinaje, que realmente podamos estar más y más cerca tuyo. Nos entregamos hoy a ti. Bendice cada corazón, Señor, que está hoy tomando la decisión de separar este tiempo para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Brian, ¿no te parece que son un poco muchos capítulos para hoy? ¡Ey! Espera que te explico. Los Salmos 120 al 134 son una serie de 15 salmos que, si te fijas en tu Biblia, verás que cada uno es introducido con el título Cántico Gradual. El motivo para esta recopilación y su orden no se indica con precisión, pero probablemente la mejor explicación es que estos eran para el viaje de peregrinaje a Jerusalén y al templo en las tres fiestas señaladas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Sería una especie de playlist del peregrino. Para que se entienda mejor, Jerusalén era la capital del pueblo de Israel, donde se encontraba el templo y se realizaban sus servicios, que ya vimos en detalle cuando estudiamos el libro de Levítico. Pero no todo el pueblo vivía allí, sino que estaban repartidos por todo el territorio nacional, así como hoy todo un país nos encuentra agrupado en su capital. Pero había tres ocasiones para la que, como dice Deuteronomio 16:16, todo hombre judío mayor, como representante de su familia, viajaba a Jerusalén desde los lugares más distantes para participar de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Por eso se las conoce como festividades de peregrinación, porque había que peregrinar hasta Jerusalén, que era donde estaba el templo, el santuario y sus servicios. Aunque no se especifica que las mujeres no podían hacer estos viajes, se cree que era menos común debido a la difícil situación de seguridad en aquella época y las largas distancias que había que recorrer. Sin embargo, algunas mujeres piadosas sí hacían el viaje a Jerusalén para participar en las fiestas y adorar en el templo. Estas festividades tenían tres características en común. Primero, conmemoran eventos históricos de la nación judía. La Pascua recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El Pentecostés recuerda la proclamación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y se celebraba 50 días después de la Pascua. Y las cabañas o tabernáculos recuerda la peregrinación de los israelitas en el desierto de Sinaí y se celebraba después del día de la expiación. En segundo lugar, estas fiestas están relacionadas con varias etapas, vamos a decir así, de la cosecha. Cosechas de cebada y el trigo y vendimia de la uva. Y en tercer lugar, son simbólicas, en el sentido de que anticipan verdades religiosas esenciales. La Pascua apuntaba a la redención en Jesús como nuestro Cordero que nos libra del pecado. El Pentecostés apuntaba a la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Y las cabañas apuntan a la restauración final, a la victoria definitiva sobre el mal. Por eso era después del día de la expiación donde el santuario era purificado. De hecho, es en una de estas peregrinaciones al templo, en ocasión de la Pascua, que recuerda que Jesús va con sus padres, se les pierde y demás. ¿Te es conocido el relato? Bueno, Jesús vivía fuera de Jerusalén, era de Nazaret. Así que estos salmos fueron cantados incluso por él una y otra vez. ¿Imaginas lo que habrá sido el ambiente festivo religioso en esos peregrinos que se juntaban por familias de la misma región para viajar hacia Jerusalén? Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Quiero que veas estos salmos desde la perspectiva de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que nos dice que nosotros también somos peregrinos. Esto significa que este mundo de pecado no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. Apocalipsis capítulo 21 versículos 2 y 3 dice que estamos en un viaje hacia Jerusalén, pero la celestial. Y ya no a un templo construido con manos humanas, sino a la presencia de nuestro Dios en medio nuestro. Este es el sentido de la vida. Caminando entre las cosas que pasan, abraza las que no pasan. Y estos salmos de peregrinación nos recuerdan verdades que nos permitirán seguir por el camino que nos llevará a nuestro destino y no desviarnos por caminos alternativos o entretenernos en el camino pensando que es todo lo que hay. Así que veamos esto en cada salmo. El Salmo 120 es una oración por liberación de la falsedad y la mentira. El salmista se encuentra rodeado de personas que le engañan y mienten y clama a Dios para que lo libere de esta situación. Lo mismo nos pasa a nosotros. Constantemente estamos rodeados de opiniones que quieren alejarnos del camino que elegimos tomar. Y si cada día no vamos a Dios para pedirle que nos ayude a silenciar esas voces para solamente oír la suya, terminaremos en caminos que nos llevan a destinos a los que nunca quisimos llegar. El Salmo 121 es uno de los más conocidos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Comienza diciendo. El cantor de este salmo todavía está lejos del templo, mientras levanta los ojos hacia las montañas distantes. Sin embargo, no está lejos de Dios, y eso le da seguridad. El cantor entendía que el grupo no necesitaba llegar a Jerusalén para poder estar bajo el cuidado protector de Dios. Los cuidaría durante el viaje. Dios está tan presente en el camino como en el destino. El viajero mira a Jerusalén como su meta, pero su confianza no estaba en la ciudad en sí. ¿Su socorro vendría de quién? Del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Creador sería su ayudador. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, tenemos confianza en el hecho de que Dios no duerme. De igual manera, nosotros podemos encontrar seguridad en que Dios no solamente nos espera al final del camino, sino que camina a nuestro lado. El Salmo 122 se centra en la alegría y el gozo de ir al templo de Dios en Jerusalén. El salmista expresa su deseo de adorar a Dios en este lugar sagrado y se alegra de estar entre sus hermanos en la fe. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Hay obstáculos en el camino? Claro que sí, pero el saber hacia dónde vamos es lo que nos permite mantener el gozo sin importar lo que está sucediendo. El Salmo 123 es una oración por ayuda y misericordia de parte de Dios. El salmista reconoce su dependencia de Dios y clama por su gracia, por su ayuda. El salmista entendía que nada merecía, no lo exigía, no le reclamaba a Dios. Es más, se compara con un esclavo y a Dios con su amo. Ante los problemas que se nos presentan en el peregrinaje, muchas veces tomamos una posición de reclamarle o exigirle cosas a Dios. Y cuando no vemos su respuesta, pensamos que no nos escucha. ¡Ay, que me abandonó! ¡Ay, que...! Y terminamos frustrados. Si no es que renunciamos a esta travesía. Pero aquí el salmista nos recuerda que Dios no está para darte lo que quieres, cómo, dónde y cuándo lo quieres. Él es Dios. Al entender que no merecemos absolutamente nada, nuestra forma de buscarlo cambia, porque nuestra fidelidad no depende de que su respuesta se ajuste a la nuestra, sino en que confiamos que su voluntad y sus tiempos son mejores que los nuestros, independientemente de que la entendamos o no en el momento. El siquiera poder hablarle a Dios ya debería ser suficiente para agradecerle por su misericordia. Todo lo que venga después, es un extra. El Salmo 124 es un canto de alabanza a Dios por su ayuda y protección constante. El salmista expresa su gratitud por la liberación de peligros y enemigos y reconoce que todo viene de Dios. Sin él, ni siquiera estarían haciendo este viaje. Es importante entender que este peregrinaje que hacemos no es para ganar algo de Dios, sino porque Él ya nos lo dio todo. El hecho de que siquiera podamos atravesar este camino es porque Jesús lo abrió en primer lugar. De esa forma dejamos de vivir buscando demostrarle algo a Dios, y en lugar de eso, solo actuamos en respuesta a quién es Él y todo lo que hizo, hace y hará por nosotros. El Salmo 125 se centra en la idea de que aquellos que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve ni se puede mover. El salmista expresa su confianza en que Dios protegerá a su pueblo y le dará paz y seguridad, aún en medio de todas las dificultades que enfrentan. Por eso Jesús no dijo que no va a haber tormentas en tu vida, no. Él dijo que construya tu casa sobre la roca, que fundamentes tu vida en él. De lo contrario, el primer viento, ¡pum!, casa abajo. Mientras Jehová sea tu pastor, no es que no habrá valle de sombra de muerte, sino que no temerás mal alguno porque Él está contigo. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar en quien confiamos. El Salmo 126 es un canto de alegría y gozo por la restauración de Dios. El salmista recuerda la liberación del cautiverio. Si bien algunos piensan que es de Babilonia, no estamos seguros con respecto a eso. Pero lo importante es que expresa ahí gratitud por lo que Dios hizo. Muchos desánimos se transformarían en ánimos si recordáramos que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A veces, para poder continuar hacia adelante, primero hay que mirar hacia atrás. Y al ver cómo Dios ha estado en tu historia y en la de la humanidad, eso cambia tu tristeza en gozo, porque sabes quién está contigo. El Salmo 127 se centra en la idea de que Dios es el fundamento de todo lo que hacemos. El salmista expresa su confianza en que todo lo que construimos y trabajamos no tiene sentido si no tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Por eso comienza afirmando, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano, de gana trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O como dijo Jesús, ¿no? ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida si al final pierdes lo más importante? Recuerda, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puedes estudiar la mejor carrera, tener el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor auto, la mejor vida, pero si no tienes a Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad, diría un sabio. No habrás hecho más que construir un castillo de naipes que ante un soplo se vendrá abajo y te dejará vacío. Te recuerdo, estamos repasando los salmos que se cantaban en el peregrinaje cuando el pueblo que no vivía en Jerusalén iba hacia Jerusalén para las fiestas, para poder participar allí, y esto se cantaba juntos. Era como diferentes salmos que les recordaban verdades a lo largo de ese camino. Y en nuestro camino hacia Jerusalén, pero la celestial, también es bueno tomar esas enseñanzas para en nuestro transitar, en nuestro peregrinaje, poder siempre mantenernos tomados de la mano de Dios. El Salmo 128 se centra en la importancia de la familia y cómo una vida dedicada a Dios puede traer bendiciones tanto al individuo como a su hogar. Hoy más que nunca en una sociedad de familias disfuncionales, qué importante es que Dios sea el centro de nuestra vida, pero también de nuestro hogar. Y si no perteneces a un hogar cristiano que comparta tus creencias, permite que Dios te utilice como un testimonio vivo de su amor. El Salmo 129 muestra al pueblo de Dios que ha sufrido persecución y opresión. A pesar de las dificultades, el Salmo termina con la promesa de que los malvados serán derrotados y los justos prosperarán. Cuando estamos en la batalla y nos vemos derrotados, cuesta confiar, ¿o no? Cuesta confiar en que obtendremos la victoria. Empezamos a cuestionar nuestra fe y nos preguntamos si realmente vale la pena seguir luchando para este bando. Es en esos momentos donde no debemos perder el panorama más amplio y recordar que sin importar cómo se vea nuestro presente, el final ya está escrito. Y, alerta spoiler, Jesús gana. Entonces, no te desanimes. Dios en su momento y en sus formas pagará a cada uno según lo que merece. El Salmo 130 es una confesión de un pecador desesperado que ruega a Dios que lo perdone. Reconoce que si Dios lo tratara como lo exige su pecado, no tendría esperanza. Pero finalmente nos presenta un Dios que no solo nos perdona, sino que nos restaura. Muchos están acampando en medio del peregrinaje porque piensan que no son dignos del lugar a donde van. Y la verdad que no. Pero no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, ve hoy a Dios. Porque Cristo fue tratado como tú mereces para que tú pudieras ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. No es por tus méritos que eres perdonado, no seas orgulloso y arrogante, sino por los de Jesús en la cruz. Ve hoy a Dios, confiesa tu pecado en arrepentimiento y ten la seguridad de su perdón. El Salmo 131 es un cántico donde el salmista nos dice que sin importar la grandeza que logremos, no es en eso que debemos depositar nuestra confianza, sino que debemos ser humildes como niños, para siempre poner nuestras esperanzas en Dios, ahora y siempre. Es fácil engañarnos y confiar en lo que podemos hacer, en lo que el resto dice de nosotros o en lo que tenemos. Pero es como atrapar el viento. Estaremos depositando nuestras esperanzas en algo que no puede satisfacerlas. Al final, por más seco que suene, todos morimos. Y no habrá tenido ningún sentido si dejamos de lado a Dios. El Salmo 132 recuerda el pacto de Dios con David y su promesa de un rey que gobernaría para siempre. Y también conmemora el deseo que David sentía de construir un templo para Dios, cosa que luego terminó haciendo ¿quién? Su hijo Salomón. Porque es ante las adversidades que debemos recordar las promesas de un Dios que no cambia. La hierba puede secarse, la flor marchitarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese rey que gobernaría para siempre no es más que Jesús, y es a ese reino al que debemos apuntar. Todo lo demás, así como sube, también baja. El Salmo 133 celebra la unidad y la fraternidad entre los creyentes. Aquí destaca la importancia siempre de ser parte de una comunidad de fe. El Salmo utiliza la imagen del aceite de la unción para simbolizar la bendición que proviene de vivir juntos, en armonía. Es un anticipo de lo que viviremos en el cielo. La relación con Dios es personal, pero no es privada. Necesitas rodearte de un grupo de creyentes, ser parte de una comunidad de fe. La Biblia no dice nada de santos solitarios o de ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión, que vivan su propia espiritualidad como hoy está muy de moda decir. La Biblia dice que somos puestos juntos, unidos juntos, edificados juntos, miembros juntos, herederos juntos e iremos al cielo juntos. Nada de mi propia espiritualidad. En la familia de Dios nos conectamos con otros creyentes y nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad. Somos llamados a pertenecer, no solo a creer. Finalmente, el Salmo 134 llama a los sacerdotes y levitas, que eran vigilantes nocturnos del templo, a que también ellos adoren a Dios. Los sacerdotes y levitas eran los que realizaban los servicios del santuario. Entonces, como mensaje final nos dice, cuidado, no vaya a ser que haciendo la obra del Señor, te olvides del Señor de la obra. Es fácil estar cerca de las cosas de Dios, pero lejos de Él. Tengamos cuidado de no estar relacionándonos con una religiosidad y no con nuestro Dios. Actividad no es sinónimo de intimidad, sino una consecuencia de la misma. Actividad sin intimidad no sirve absolutamente para nada. En conclusión, vivamos como peregrinos. Este mundo de pecado no es nuestro hogar. No pertenecemos aquí. Al igual que el pueblo de Dios en el pasado, estamos en un viaje hacia Jerusalén, pero la celestial. Y ya no a un templo construido con manos humanas, sino a la presencia de nuestro Dios en medio nuestro por toda la eternidad. Este es el sentido de la vida. Caminando entre las cosas que pasan, abraza las que no pasan. Y estos salmos de peregrinación nos recuerdan verdades que nos permitirán seguir por el camino que nos llevará a nuestro destino, y no desviarnos por caminos alternativos o entretenernos en el camino pensando que es todo lo que hay. Que cada día puedas recordarlas y te mantengan con la perspectiva correcta, siendo paciente a largo plazo, porque el viaje es largo, pero perseverante a corto plazo, porque se avanza un paso a la vez. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque nos recuerdas que estamos de paso. A veces es tan fácil acomodarse a esta vida, Dios, solamente buscar las cosas terrenales y vivir como si todas las verdades que creemos ni siquiera fueran verdad, que es peligroso, Señor, si no nos damos cuenta cada día y no recordamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Padre, gracias porque nos diste un sacudón ahí y nos recuerdas que estamos de viaje, que somos peregrinos, Señor, hacia la Canaán celestial, hacia tu presencia por toda la eternidad. Entonces ayúdanos, Señor, a poder vivir de esta forma, a poder vivir de esta forma en la familia, en el trabajo, en la universidad, en las clases, que realmente podamos vivir sabiendo que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. eso llegamos al final y comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.